Esto es El Pasado Repasado, el podcast sobre pequeñas historias que conectan el presente con el pasado. Yo soy Simona Sánchez.
Y yo soy Antonio Unga.
Personaje, Mario Pinto.
Podcast muy podcast.
Pasado Repasado.
Primero que todo, es una verdadera sorpresa que me haya aceptado la invitación, Antonio, para poder hacer este podcast y repasar algunas cosas que tal vez en este presente pensemos que tenemos claras, pero en realidad no tenemos tan claras y damos por hecho en el mundo que habitamos. Pero pues finalmente el que se la pasa ahí en conflictos históricos es Antonio.
¿Por qué no agrede? ¿Por qué no agrede?
Simona, ¿se acuerda de Regina 11? De cuando éramos chiquitos que había... Bueno, yo fui chiquito mucho antes que usted, pero que había una Regina 11.
¡Guau! Era como un personaje para mí bien variopinto de lo nacional. Yo decirle que era muy chiquita cuando Regina 11 era muy famosa. Y digo muy famosa, no sé si eso aplica a un político, pero es que yo no entendía bien a qué sector pertenecía esa señora. Como que aparecía en todo lado, pero tenía unas características muy particulares. Entonces, para mí además ella era muy mayor. ¿Regina Once está viva todavía, Antonio?
Sí, sí, está viva. Y como nuestro podcast cada vez es más podcast, entonces ya la entrevisté y todo.
¿Pero cómo así esto? ¿Por qué me está hablando de Regina Once? O sea, ¿qué viene con el pasado repasado? ¿Por qué tenemos que ir a ese escenario del pasado para entender qué ahora?
No, pues es que Regina es el presente, aunque usted la vea en el pasado. Usted está muy menor. Regina Once está viva y todavía creo que tiene aspiraciones políticas, ya lo oiremos. Entonces ella la considero como el presente. En el pasado hay muchos candidatos atípicos muy divertidos.
A mí me causó curiosidad saber de eso, sobre todo porque yo no sé, yo no tengo claro en mi generación, Antonio, si... O tal vez cuando uno no está tan pendiente de los políticos, que es diferente de la política, como que yo me puse a pensar qué candidatos atípicos conozco yo desde el momento en que yo he votado. Y la verdad, creo que René, el cantante de Odio Botero, que en algún momento anunció una candidatura a la presidencia, pero hasta ahí se supo.
Y es por esto que el 8 de agosto... El primer día de mi presidencia me levantaré tarde, instauraré dos navidades al año y romperé relaciones con los Estados Unidos de América.
Pero de resto, como que no tenía tan claro eso, entonces me causó mucha curiosidad, pues esta idea de capítulo, porque...
Sí, yo pensé meter a René también. Él fue alumno mío y es un super escritor. Lo que me di cuenta en toda la investigación es que hay muchos candidatos típicos que no sé por qué se lanzan para tener 500 votos. Hay una cantidad de señores serísimos que se lanzan a la presidencia para perder. No sé qué objetivo político tendrás.
Me lanzo a la presidencia para perder, es lo más antisistema del mundo. Sí. Y son muy serios, pero muy punqueros. ¿Pero cuál de esos candidatos atípicos usted tiene presente, Antonio?
Tres días después llega el histórico 10 de mayo y el pueblo bogotano se lanza en las primeras horas a las vías públicas para recibir con patriótico delirio el intempestivo cambio de gobierno en una exhibición de civismo y cultura que pasó a los anales patrios.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
Pues hubo uno que a mí me gusta mucho, que es Goyeneche. Goyeneche era un tipo del cual se acordaba mi abuelo. Imagínense que era estudiante de la Universidad Nacional en los años 50. Y Goyeneche fue un tipo que fue candidato presidencial 5 veces. Las primeras 3 contra candidatos del Frente Nacional, imagínense.
Del Frente Nacional, que fue en ese momento cuando decidieron cómo repartirse el país un tiempito unos, otro tiempito otros.
Exacto, Colombia venía de una guerra entre partidos, una guerra soterrada, no oficial, entre partidarios de los partidos y entre políticos, y cada vez se mataban más liberales contra conservadores. Y llegó un momento en que la cosa se hizo ya fuera de control, que fue después del asesinato de Gaitán, en el 48. Entonces ahí hubo 10 años de una guerra, de una violencia extrema, pues brutal, y deciden hacer la paz liberales y conservadores. Arranca el Frente Nacional, que fue repartirse el poder cada presidente 4 años, 2 veces, es decir, fueron 16 años de repartirse el poder.
Desde las primeras horas del lunes 1 de diciembre, una inmensa multitud de sufragantes colma los sitios destinados en Bogotá para depositar los votos de refrendación al acuerdo de los partidos.
Eso fue más tiempo, yo creo que todavía sigue, no mentiras, pero vea, usted ahora que mencionaba a Goyeneche, o sea, él se lanzó 5 veces a la presidencia, pero sabiendo que no iba a ganar, ¿quién era él? Porque ya 5 veces era como con el ánimo de, no sé, de incomodar.
Yo creo que Goyeneche se hacía el loco, lo trataban como loco, pero él sabía, tenía perfectamente calculada su locura. Yo creo que sí estaba loco, pero además se dio cuenta que lanzarse a la política siendo un loco, oficialmente un loco, era muy efectivo, era mejor incluso que irse a la política en serio, que montar un partido. Era él solo apoyado por los estudiantes de la Nacional contra el bloque del Frente Nacional, peleando por unas ideas absurdas que lo que hacían era mostrar que las ideas supuestamente serias de los candidatos eran igual de absurdas. Entonces, a través de la mamadera de gallo, porque básicamente era eso, era reírse de la política, logró cuestionar todo el sistema mucho más que si lo hubiera hecho en serio.
Oiga, muy interesante eso, porque también es como que la política a veces veta de entrada la imaginación, y la imaginación como la posibilidad de elegir otro tipo de candidatos que parecen fuera de nuestra realidad.
Exacto, sí, era la imaginación en estado puro.
Antonio, pero cuando usted dice que él es loco, porque ya es la segunda persona loca que usted menciona en este podcast. La vez pasada me decía que los terraplanistas estaban locos y ahora me dice que Goyeneche estaba loco. ¿Pero loco por qué? ¿Quién era?
Pues era un tipo muy pobre que casi que recogieron de la calle los estudiantes de la Nacional. Había sido profesor de primaria en Boyacá y trabajó como celador en Bogotá. Se sabe muy poco, pero lo que se sabe es que los estudiantes de la Nacional lo adoptaron porque era un personaje muy divertido y le dieron un puesto ficticio en la facultad de veterinaria y eso le permitió vivir en la universidad. Entonces lo convirtieron, o él se convirtió a sí mismo en el candidato, tercer candidato a la presidencia de la República.
¡Wow! Pues Antonio, a mí me parece muy pertinente hablar de esto, conocer la historia de Goyeneche, recapitular la historia de Regina Once, y más en estos tiempos en donde creemos que lo que es va a ser por siempre. Y pues es que si de loco se trata, imagínense. Acaban de tumbar a un loco que se montó 4 años en la Casa Blanca y ahora ni siquiera saben cómo lo van a sacar de ahí. Así que quizá estamos llenos de más candidatos atípicos de lo que imaginamos.
Sí, ese sí que es atípico y multimillonario. Eso le permitió de verdad ser presidente. Y además es que en Estados Unidos hay mucho loco. Entonces,
así que hay locos, locos pobres y locos millonarios, según lo que usted acaba de decir.
Dejemos de hablar de millonarios, Simona. Más bien, oiga esto que le tengo preparado.
A ver, yo le he ayudado a Álvaro Uribe, le ayudé muchísimo. Cuando no era política, una señora que estaba ahí, que me decía, ay, ¿por qué no le dije a la gente que vote por mi mamá? Entonces, pues que vote. Yo como no sabía qué era eso, política, entonces votaron por doña Ana, no sé qué. Y ella quedó de concejal. Después le ayudé muchísimo a Álvaro Uribe. Le ayudé al presidente, a Turbay. Y entonces le dije a Turbay, bueno, a mí me están robando los votos. Si usted no me ayuda para que no me roben tantos votos, entonces yo le ayudo. Y le ayudé. Y que entre otras cosas, Turbay logró manejar el país gracias a Regina Once, porque cuando las armas del Cantón Norte, entonces él me mandó al ministro C. Hernández, lo mandó para allá, para la sede, para que me hiciera algo. Primero me llamó y me dijo, te voy a llamar al ministro, le voy a hacer al ministro para que vaya. Le dije, claro, vino con la madrastra, con doña Olga Dávila de López. Entonces le dije, bueno, antes de 48 horas va a ser. Eso tenía más o menos unas 5.000 personas dentro del centro, y les dije, vamos a hacer el rito para que aparezca. Y aparecieron las armas. Después me llamó, porque Turbay me dijo, Regina, va a haber una guerra porque la embajada fue tomada y no hemos podido sacarnos de allá. ¿Qué vamos a hacer? Ven para acá. Entonces le dije yo voy, ok, yo voy a hablar con donde C. Hernández, que él y yo pues éramos más conocidos desde muchos años atrás. Entonces me dijo, bueno, lo que sea, pero por favor, haz algo. Entonces yo le fui donde C. Hernández y le llevé una muñequita de oro que yo tenía muy linda, que era la efigie mía, se la entregué y le dije, en el almuerzo va a echarlo, la comida que van a llevar, lo pone debajito, y si entra esta muñeca allá, tenga la seguridad de que ellos van a salir de tal forma, sin una gota de sangre. Inclusive le dije, pues a no ser que la chiqui esté con la menstruación. Y este hombre se reía que un diablo, ¿no? Entonces le dije, bueno, entonces no va a haber una gota de sangre. Y así fue, no hubo una gota de sangre.
Oiga, Antonio, pero espérese, ¿eso que estamos escuchando es la voz de Regina Once? No entiendo, sí. Qué es lo que está pasando ahí, y está haciendo como una recapitulación de favores, agradecimientos y demás. ¿En qué momento?
Sí, es Regina Once. Es que a mí me sorprendió mucho cuando le hablé de política a Regina Once, porque yo quise hacer la comparación con Goyeneche pensando que eran candidatos muy atípicos, muy distintos del sistema, como ya hemos hablado aquí. Pero realmente Regina es mucho más convencional de lo que yo esperaba. Entonces lo que me contó es cómo apoyó a políticos tradicionales, normalmente de derechas. Entonces cómo desde su movimiento lo que hizo fue apoyarlos a cambio, digamos, de que la apoyaran a ella. De que ella cree que ella, por ejemplo, ganó una de las elecciones presidenciales y se la robaron.
Okay.
Pero entonces digamos que si uno lee entre líneas, lo que realmente ella quería era que le ayudaran con su movimiento, como que entre más famosa fuera ella, más iba a funcionar su movimiento.
Oiga, pero ¿sabe qué es lo lindo? Que de pronto en su intención de ponerla a ella en un lugar atípico, tal vez el mensaje del universo es que eso que ella hacía para todos nosotros debería ser atípico y no tan normal como lo sigue siendo hasta ahora.
Así es.
Así que sigamos con esta recapitulación de esto. ¿Qué época es de la que ella está hablando? ¿De qué presidente?
En los 80s, está hablando de los 80s y después de los 90s, como de los grupos políticos antes de Álvaro Uribe y antes de los 80s de Turbay, tan dura para mucha gente.
Tan oscura, sí. Bueno, escuchemos a Regina.
Yo le ayudé mucho también al doctor de Barco, del doctor Barco, ¿no? Uh-huh. Inclusive un día lo llamé y le dije, mi amor, voy para allá, que quiero contarle una cosa. Y fui, y le dije, no salga a televisión con las manos así acostadas por allá, mueva las manos para que usted tenga más carisma. Y empezó a mover las manos, ¿no? Lo mismo le dije a Turbay. A él también le ayudé. Al presidente Duque, yo fui cuando se murió su papá, que era muy conocido mío, y era una persona increíblemente buena y maravillosa. Entonces yo fui, él era senador, estaba con su hermano, y le dije, doctor, ¿usted por qué no se mete como candidato a la presidencia? Y me dijo, ¿y tú crees que yo puedo? Y le dije, pues claro, me le ayudo, y le ayudé. Le cuento, hasta el último día hablamos por teléfono. El día que quedó, a partir de ese momento, nunca más me volvió a recibir una llamada. Un día lo llamé para decirle lo que iba a pasar con la pandemia y con esto otro que sucedió. Y él me mandó donde otra señora, la señora me llamó, que venga, que yo la voy a atender. Le dije, es que usted no se llama Duque. Y yo, pero no, no importa, yo a Duque lo quiero mucho. Y yo quiero ayudarle a él, con mucho gusto voy a ayudarle, y le seguí ayudando. Ahorita con este problema de la minga, yo hace más o menos desde la pandemia, yo conocía el problema de la minga y de lo que había allá, porque me llamó una alumna que es de allá del Cauca, y me dijo que estaban en mucho peligro, que les ayudara. Entonces fue cuando empecé a entrar allá, entrar. Y dije yo, yo quiero mucho el ejército y la policía, con todos los errores que han cometido, con lo de la pandemia empecé a entrar. Y ahorita les dije a todos los reginistas que me ven todas las tardes, porque me ven más o menos 7.000 personas diariamente. Entonces les dije, todos me van a prender una vela a las 11 de la mañana, porque esto se tiene que dañar. Y hablaron mal de Duque y todo, pero fue una estratega impresionante, maravilloso. Y lo que hizo fue de película. Yo lo quiero muchísimo. Y yo le ayudé, porque la verdad, él sí hizo una labor muy grande. Y si otro presidente le toca esta pandemia y todo lo que ha sucedido, no hubiera sido capaz de resistir. Pero él resistió porque tenía nuestra energía, la de nuestro movimiento.
Oiga, pero esto ha sido, eso es una historia de magia.
Sí, 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 increíble.
O sea, cuando ya habla de ayuda, es ayuda mágica a campañas y acciones políticas.
Sí, sí, exacto. Y ella siempre siente que es la autora de cosas como históricas del país, es como una especie que está al lado de lo que va pasando importante, es como un Forrest Gump
colombiano. Pero qué tal que lo atípico sea que ella siempre haya colaborado y que nunca nadie le haya agradecido lo que ella ha hecho también.
Yo creo porque que es cierto.
Sí, uno la escucha y uno dice, si ha hecho todo eso, porque la tienen en el olvido.
Sí, yo creo que por lo que ella cuenta, si uno como que trata de interpretar lo que ella dice, yo creo que es cierto en el caso de Turbay. O sea, yo creo que Turbay sí creía como en los poderes mágicos de ella. Y sí le oyó cosas, y sí hicieron cosas, y sí fue donde hacía Hernández. Todo eso que cuenta de que ayudó a que el M-19 no le funcionaran sus planes, eso yo creo que es cierto. Y Turbay fue el único como que le paró bolas. Lo que pasa es que en público ninguno le iba a parar bolas, porque pues realmente no había propuestas políticas, a pesar de que ella puso senadores y puso concejales en Colombia y representantes a la Cámara. Lo que uno ve es que quería como que el movimiento se viera más, lo que ella hace. No había como una propuestas de fondo ninguna, me parece.
O puede ser también todo lo contrario, que la política se ha valido también de sus características y su fortaleza mágica para llegar a ciertos lugares. No sé, me causa curiosidad, ¿sabes? Sobre todo porque durante mucho tiempo se señaló al país de al lado que utilizaba muchas herramientas mágicas para que su política estuviera donde estaba. Y pues escuchando a Regina, aquí parece que ha pasado lo mismo y nunca se habla de eso.
Sí, de acuerdo. Por lo pronto hubo dos casualidades muy raras, y es que ella habla de la minga en el Cauca. Y yo le tengo una sorpresa a Simona, porque creo que vamos, si a usted está de acuerdo, vamos a hacer un podcast sobre los indígenas del Cauca. Y habla también de la represión policial y cómo ella ayudó a que no sé qué pasara esa noche. Entonces, de alguna manera conectó a algunos de los podcasts que queremos hacer. O sea que muy raro.
¿Y ella sí fluyó en querer darle la entrevista? ¿Le gusta hablar de su pasado político?
Le gusta hablar, pero le gusta hablar de lo que le gusta hablar. Yo quería preguntarle de la política, y como por educación al principio de la entrevista le dije que antes de entrar en la política, y también porque me parecía bonito para nuestro podcast, le dije, antes de hablar de política, cuénteme de su vida, usted dónde nació. Y me contó desde el momento en que nació hasta el momento en que se lanzó a la presidencia, todo en tiempo real. Una entrevista bastante larga.
Wow, pero además es que Regina, ¿cuántos años debe tener ahora? Porque lo que le digo, yo tengo el imaginario de que ella ya era muy grande cuando yo nací.
Sí, tiene 83 años, imagínese, y sigue activa, muy activa.
¿Y qué hace?
Ella sigue en su sede, que es en el barrio La Soledad, en Bogotá, sigue recibiendo a sus fieles, y además ella es una empresa, entonces ella vende ropa, perfumes, todo marca Regina 11. Entonces es muy activa, maneja su empresa y habla. Los fines de semana, no me acuerdo si sábados o domingos, le habla a sus fieles.
Y aún teniendo sus fieles, ella trabaja con eso, si se puede decir así, para movilizar políticamente gente.
Pues ya no hace parte de la política convencional, digamos, ya no se presenta como candidata. Pero de alguna manera lo que hace es político. Hace que la gente vea la realidad a través de su mirada. Pero sí, ya no es candidata a nada.
¿Qué le llamó la atención de la charla con Regina?
Me impresionó que ella se ve a sí misma como un personaje mágico desde que nació. O sea, cuenta desde el momento de su nacimiento cómo era escogida de alguna manera. Y ella afirma que se acuerda de toda su vida, absolutamente de toda, que podría contar cualquier momento.
Eso del pensamiento, del recuerdo, de poder recordar toda su infancia, hasta qué punto puede llegar a ser su imaginación y hasta qué punto puede ser historia pura, pues más sabiendo como el personaje tan particular que ha sido Regina Once.
Yo no sé.
¿Usted ponía en duda las cosas que ella le contaba, por ejemplo, o era absolutamente creíble?
Yo ponía en duda porque pasa una cosa muy curiosa con ella, que es como de manual de psicología, yo no soy experto, pero y es que ella cuenta las cosas más absurdas desde el punto de vista de uno, pero se las cree completamente, se las cree con tanto fervor que uno podría creerle. Y yo creo que eso es lo que pasa con sus fieles. Ella le cuenta a uno cosas como eso, que tiene una memoria absoluta de todo lo que pasó en su vida. Y si uno está un poco desprevenido, le cree. Y así cuenta toda su vida, como una vida un poco de un profeta, que todo lo que le pasó estaba ya predestinado y estaba escogida para ser alguien muy importante.
Lo que me causa más curiosidad es porque no le han hecho una novela a Regina Once.
Tiene toda la razón, sería buenísima la historia para la televisión. Deberíamos hacerla. Ese es otro proyecto.
Pero no me meta ahí, por favor. Yo no sé actuar.
Rosendo, ¿qué pasa? ¿No te cansas de fastidiarnos la vida? Déjanos en paz.
¡Nunca, José Miguel! ¡Nunca!
La historia es impresionante porque estuvo secuestrada, estuvo presa. Ella dice que por errores de la gente que ella puso en consejos y en otros puestos políticos, pero se suponía que era por corrupción. Estuvo secuestrada, parece que por la guerrilla, no es muy claro, pero ella dice que fue la guerrilla. Fue liberada sin que tuviera pago, según ella, por medio. Bueno, es una vida llena de aventuras, es impresionante. Y es impresionante que ella siga siendo tan joven. Ella tiene una página web y puede verla, Simona, porque saca videos cada semana y parece de 60. Está regia.
Regia Regina. Oiga, pues a mí la verdad me llama mucho la atención. Primero porque además creo que qué coraje y qué valentía seguir haciendo lo que hace y hacer política de esa manera tan diferente o disidente, ¿sabe? Y atípica en una política que también ha sido, pues, con muchos hombres protagonistas siempre. Pero también siento, con lo que usted me cuenta, que es muy a beneficio propio todo lo que hizo. No sé, como que hay políticos que hacen política para su gente, pero parte de la historia de ella es como una historia de aventuras en donde ella es la protagonista. Y no sé, con lo que usted me contaba de Goyeneche era más como que él podía ser cualquiera y cualquiera podía ser él, mientras que Regina es ella.
De acuerdo, sí, impresionante. Hay un hecho en la vida de ella que tiene mucho que ver con lo que usted está diciendo. Ella tenía un programa de radio en Todelar que se volvió muy popular en Colombia, muy popular antes de ser personaje de televisión y de política. Y los fieles decidieron celebrarle un domingo de misa en la Catedral Primada, en la Plaza de Bolívar, de celebrarle el cumpleaños. Y tenía tantos fieles, no se sabía, llegaron como 40.000 personas y colapsó la catedral. Y fue un escándalo tan grande porque ella se tuvo que montar en el púlpito a decir a la gente que se calmara y saliera. Fue un escándalo tan grande que López Mikkelsen le prohibió tener el programa de radio. Entonces le cortaron el programa de radio y, según ella, por eso se lanzó a la política, porque no podía seguir, digamos, predicando desde la radio.
Ni otra pretensión que haber llegado a presidente de mi patria por el voto libre de mi gente humilde.
Wow, que eso le quería preguntar, como que cómo ve ahí estos dos personajes que usted ha investigado tanto.
Bueno, Goyeneche era un poco lo contrario, porque Goyeneche no quería pertenecer para nada al sistema, estaba completamente por fuera. De alguna manera, Regina quiere pertenecer, quiere ser una política que la vean en serio. Regina busca que la tomen en serio, y aunque tiene mucho sentido del humor y es muy inteligente, entonces sabe que le sirve lo de que la consideren bruja. Ella quiere ser parte del sistema político. Y una constante de la entrevista fue también que ella me decía todo el tiempo que ella tenía buenos consejos para los políticos, tenía buenos consejos para darle a Duque, tenía buenos consejos para Álvaro Uribe, y que no le ponían a veces atención los políticos, que a algunos sí le pusieron atención, como Turbay. En cambio, Goyeneche no le interesan para nada a los políticos tradicionales, le parecen unos bobazos y le parecen unos ladrones, y lo que hace es mamarles gallo, básicamente, hacer propuestas completamente descabelladas por las que votan los estudiantes de la Universidad Nacional que lo habían adoptado. Entonces, en ese sentido son opuestos. Me interesó cómo compararlos porque son muy, muy distintos.
Oiga, pues a mí me parece una maravilla, sobre todo porque pues estas figuras atípicas también de alguna manera van desenmascarando las figuras típicas que tenemos en nuestra política nacional. Y mire que yo, entre tanto, cuando se pone un tema, pues claramente me toca darle la talla, entonces me pongo a investigar un poquito al respecto y me encontré un texto que se llama Goyeneche, candidato vitalicio, que es de Pedro Claver Telles. Bueno, mire, aquí, por ejemplo, cuenta cómo vive y dice lo siguiente. Fueron ellos, especialmente los de la Nacional, los que consiguieron para mí una habitación en los bajos de la Facultad de Veterinaria. Fueron ellos los que obtuvieron para mí un humilde sueldecito de 35 pesos mensuales como pago por mi empeño de desanimar a los empleados del servicio de la facultad y por ciertas conferencias en el auditorio de la universidad. Gracias a ellos duermo en una pieza decente, en cama con colchón y como bien en el restaurante, donde me consienten de manera extraordinaria. Soy por eso el candidato de los estudiantes. No, Antonio, y mire, aquí está el programa de la primera candidatura presidencial de Goyeneche y dice lo siguiente. Mi programa básicamente se reduce a 5 puntos. Proteger con marquesina a Bogotá. Pavimentar el río Magdalena. Trasladar Tunja a Girardot. Convertir la chicha en champaña. Eliminar los inodoros tradicionales para ahorrar agua y papel. Y popularizar un nuevo water closet que tiene la virtud de volver mierda la caca.
Antonio, usted, dígame la verdad, ¿usted hubiera votado por Goyeneche?
Claro que sí, es un genio, es un genio. Imagínese, al mismo tiempo estaban los políticos más aburridos de nuestra historia hablando de temas importantes. A mí me parece genial que los ponga en duda así con la mamá de gallo.
Ah, bueno, claro, porque trasladar Tunja a Girardot, aunque con esos fríos de Tunja, pues tal vez. Y lo de la marquesina en Bogotá, pues sí, la marquesina, esto es un baño, ¿no? Esa es la marquesina. A mí me parece muy, muy extraño. Imagínese la gente en ese momento leyendo semejante programa presidencial. Pero mire lo que sucede después. Cuando Goyeneche acaba de votar y está esperando los resultados, dice lo siguiente. Las elecciones son como carreras de caballos. Ya estamos en tierra derecha. ¿A qué hora cierran este negocio? Le recordaron en ese momento que a las 4 de la tarde y que los primeros guarismos se conocerían a las 7 de la noche. Y llega y dice él,
no voy a poder dormir temprano como de costumbre, anotó. Yo a las 6 de la tarde ya estoy en medianoche. ¿Qué le vamos a hacer? Son gajes del oficio. Mañana dormiré todo el día, así me busque para entrevistas y reportajes. Voy a ser el primer presidente electo que se echa a dormir, ¿verdad? Pero no importa. Juro que desde el momento de mi posición hasta el día en que entregue el poder, llegaré a mi despacho fresco y bien desayunado a las 5 de la mañana. Es buena la hora, ¿no?
Y luego, esperando los resultados de las terceras elecciones en las que participó, dice lo siguiente, o más bien, le preguntan lo siguiente, ¿de verdad aspira a ganar? Esa pregunta se la hizo un empleado de la Facultad de Veterinaria que lo estaba acompañando y le responde Goyeneche,
no sea majadero, ¿cuándo se ha visto que gane un candidato del pueblo?
Oiga, y en medio de todo, Antonio, pues tenía razón. Hasta la fecha, ¿cuándo se ha visto que gane un candidato del pueblo o cuando está a punto de ganar, lo matan?
¿El humor es la única forma que tiene el periodismo colombiano de hacer crítica política?
Yo creo que sí, porque no está comprometido. Es decir, tiene un espacio en el cual la risa y la no comprensión de lo dicho permite que sea interpretada de varias maneras y entonces no agrede.
Ah, o sea que hay una doble moral del humor.
Si la moral es decir la verdad de varias maneras, sí.
Por lo menos es la forma más veladita de decirle y enfrentar.
Woody Allen decía que si uno dice la verdad y no hace reír, lo matan. Si uno dice la verdad y hace reír, es más suave, entra más suave.
Entonces, así es como usted ha logrado que el país se ría de sus propias desgracias.
No solo yo. Yo pertenezco como a una escala sucesiva. De hecho, yo soy hijo de Operación Jaja, de una experiencia de Sábados Felices, del maestro Salustiano, Tapias, del Corcho, del Pereque, de Sociedad, y sigue, hay otras escuelas como Martín de Francisco y Santiago Moure, que también son escuela del humor, pero uno no es único, uno es la evolución de un proceso, quizá uno avance, aporte o no aporte.
Por ejemplo, usted fue alcalde democrático y ahora critica todo ese estado. ¿Ese es un proceso?
No, ese es seguir haciendo política. La política no es solo el ejercicio del poder, sino la visión del poder desde fuera del mismo poder.
Visión del poder desde fuera del mismo poder. Gran, gran, gran frase de Jaime Garzón. Sí. Porque pensamos que hacer política es solo ser, digamos, un candidato político, ¿no? Y todas las personas, si tenemos una visión del poder, desde fuera del poder, pues somos sujetos políticos.
Sí, de acuerdo, increíble. Y yo creo que eso lo entendía a su forma particular Goyeneche, O sea, él era candidato, se suponía, pero realmente le estaba mamando gallo al sistema y estaba siendo muy político y rodeado de gente muy política como los estudiantes de la Nacional, cuestionando el sistema a través del humor, siendo como sujeto político. Pero la excusa de que firmaba como candidato presidencial era para llamar la atención de las cosas que decía, que era como cuestionando el sistema. En Colombia es muy difícil ser distinto. El que es distinto lo matan. O si no, lo olvidan. Es muy, muy complicado. Por eso creo que Goyeneche era muy valiente, a pesar de que todo el mundo lo veía como un loco, creo que era doblemente valiente. Además de ser profesor, él se definía a sí mismo como loco y dice que se volvió loco por una gripa, por una epidemia de gripa española, se llamaba, que era una gripa muy fuerte, un virus como esta pandemia, pero a principio de siglo. Y dice que en 1918 se enfermó y se curó con jugo de limón y aguapanela caliente, decía. Y que a pesar de eso sufrió notorios traumatismos cerebrales y psicológicos que acabaron por convertirlo en un loco. Él creía que se había vuelto loco por una gripa. Y hasta tal vez tenía razón. Bueno,
oiga, pues puede ser que después de esta pandemia mucha gente se lance a la presidencia. No sé, estaba pensando en eso. Y hasta nos harían un favor y le agradeceríamos al COVID tener otro tipo de representantes. Pero mire, lo claro es que Goyeneche, porque yo también, como le dije, hice la tarea, llegó a Bogotá en 1953, mucho tiempo después. Ni idea qué pasó por esos días en su vida, pero lo claro es que llegó queriendo ser presidente de la República y se postuló como candidato independiente entre el 58 y el 74. Y en ese momento que llegó a la capital, pues él quería hacerle una oposición al militar, o sea, a Rojas Pinilla, ¿no? Desde las calles y desde los cafés, y como dice o decía él, en cuanto mentidero le fuera posible. Y hay algo que decía también en esa época sobre el Frente Nacional, que me parece que pues daba en el punto, acotaba lo siguiente, mire.
Una manguala para usufructuar los bienes de la República a su antojo.
Y por eso era que él estaba haciendo oposición y claramente contaba con todo el apoyo del público universitario, que era pues quienes le seguían la corriente y con quienes se entendía mucho mejor. Eso hizo que se postulara varias veces, en el momento en que por supuesto perdió. En las elecciones del 58 dijo que no le importaba la derrota, que él iba a volver en las próximas elecciones con más bríos si los estudiantes querían acompañarlo, y así fue como después se volvió a postular. Pero ¿se acuerda que yo le hablaba ahora de un libro de Pedro Claver Telles?
Sí.
Mire que ahí dice lo siguiente.
El 13 de abril de 1966, cerca de las 10 de la mañana, llegó el doctor Goyeneche a la sede de la Alcaldía de Bogotá, acompañado de una tropa de estudiantes de Derecho de la Universidad Gran Colombia, luciendo un ajado saco carmelito y un pantalón gris, con el diminuto nudo de la corbata roja ligeramente torcido, casi por debajo del sucio cuello de la camisa blanca, y portando bajo el brazo un portafolio de cuero negro y lustroso. El anciano candidato de por lo menos 80 años se dirigió al segundo piso de la casa municipal, seguido por los ruidosos estudiantes. Cargado de panfletos, arengas, planes de gobierno y consignas políticas, el curioso candidato procedió a realizar su inscripción como candidato presidencial, no sin antes jurar defender la Constitución y las leyes de la República. El candidato de los estudiantes hizo campaña en las inmediaciones de la Avenida Jiménez con carrera séptima de Bogotá, haciendo uso de una pizarra y de cientos, sino miles, de hojas volantes editadas en la imprenta de la Universidad Nacional, Antonio.
Oiga, Antonio, pero en resumidas cuentas, ¿cuántas veces se lanzó Goyeneche a la presidencia?
Pues se lanzó 5 y quería lanzarse 6, porque en la sexta ya estaba empezando a hacer campaña, pero desde el hospital, porque imagínese que al pobre lo atropelló un carro que huyó y lo dejó tirado en la calle. Él se paró creyendo que no estaba tan mal, se volvió a caer y acabó en el hospital de la Ortúa, que atendían los estudiantes de la Nacional. Entonces lo consintieron, lo trataron lo mejor que pudieron, y fue un poco tarde porque ya estaba muy viejo, ya tenía más de 90 años y además estaba atropellado. Pero a pesar de esto, desde el hospital siguió tratando de hacer campaña y tenía unas consignas buenísimas. Por ejemplo, decía:
si le hace falta leche, vote por Goyeneche.
Ah, no, yo le tengo otra, porque si de consignas se trata, cuando uno estudia en la Nacional, uno sabe que existen. Y mire, había una que decía:
si le hace falta pan, por Goyeneche hay que votar.
Oiga esta: Goyeneche, candidato de la Solución Nacional. Colombia está en un hoyo, hay que votar por Goyo.
Hasta le pusieron su apodo de cariño, Goyo, Goyeneche. Gabriel Antonio Goyeneche, ¿qué tal? Candidato vitalicio de los estudiantes colombianos, que pues tristemente, como dice usted, murió en 1978, dejando eso sí un importante legado que, como dice Pedro Claver Téllez en su libro,
era la escuela del goyenechismo, a la cual son ajenos nuestros padres de la patria, cuya racionalidad mediocre es ajena también a la locura de Don Quijote, porque Goyeneche, como el Caballero de la Mancha, es un tirano en el mundo de la imaginación, que es el más grande y bello de los mundos.
Épico este pasado repasado. Oiga, buenísimo. Gracias por estos temas que ni se me ocurriría pensar, y ¿sabe qué? En plena pandemia, cerca de unas elecciones, pues importante pensar en candidatos atípicos.
Sí, yo creo que no podemos cerrar nuestro segundo podcast sin volver a pensar en Regina Once, aunque sea dedicarle estas líneas últimas, porque Regina es importantísima, sobre todo por lo que usted decía, era una mujer metida entre hombres y una mujer defendiendo una política que no tenía nada que ver con la de los hombres que mandaban. Entonces, pues un homenaje a Regina, y yo creo que la mejor manera es que oigamos su música, porque Regina también hace música.
¿Música? Por favor.
Sí, oígala.
Que fundir tu alma con sentir que duermo en tu regazo, quiero soñar que me amas vida mía, que tus brazos me llenan de alegría, quiero amarte y amarte eternamente, sentirte mío y solo mío en cada beso, sentir tu espíritu,
Oiga, pero es que usted ya le puso patines a este podcast, pero ¿tiene los temas de los que vamos a hablar o siempre me va a sorprender y yo aquí en el freestyle investigando sobre cada uno de los pasados repasados?
Pues voy a hacer un combinado para a veces sorprenderla y a veces tener los temas listos, pero el próximo Cuéntame. Lo tengo listo.
¿Listo? ¿Cuál es?
El próximo quiero que lo hagamos sobre carnavales. Es que imagínese que en Río Sucio, en el Viejo Caldas, hay un carnaval que es buenísimo, el Carnaval del Diablo. Y es muy raro porque es un carnaval en el que el diablo es muy distinto del diablo que uno se imagina, del diablo que le enseñaron en el colegio, el de la iglesia. Es un diablo muerto de la risa, divertidísimo, buena gente. Y es un diablo que mezcla tradiciones de los indígenas, de los negros y de los españoles. Está buenísimo, mejor dicho, no le cuento más. Para que nos
no, es que usted se está metiendo en mi terreno, así que yo creo que en el próximo podcast le puedo dar sopa y seco, carnavalero.
Eso, perfecto.
Bueno, quiero agradecer a Regina Once por el tiempo que nos ha dado para esta entrevista.
El pasado repasado es una producción original de RTVC Play y Señal Memoria, escrito por Antonio Ungar.
Y narrado al lado de Simona Sánchez, concepto original y dirección editorial Juan Vaquero. Un podcast realizado por Me Suena Producciones. Daniel Medina, María Andrea Morales, Juan Camilo Largacha y la ingeniería de sonido de Diego Canastero.
José Nicolás Jaramillo realizó las investigaciones temáticas, Eduardo Rico la ilustración, y la música original fue compuesta por Camilo Montilla de Productora Sónica.
Juliana García Mutis y Ailín Torregrosa fueron nuestras productoras de contenido original para RTVC Play. María del Pilar Cubillos realizó la producción ejecutiva.
Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Mintic.